Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a una nueva cápsula dentro de Portal Geek, su portal a la diversión. Había pasado bastante tiempo desde la última cápsula que les pude presentar a ustedes, pero la verdad, muchas vicisitudes han pasado a lo largo de ese tiempo. Se inició la segunda temporada, se iniciaron las sesiones de streams y, por uno y otro motivo, lamentablemente me he tenido que ausentar. Es por eso que, a escondidas de Marcelo, me dediqué en esta noche, que es en donde estoy grabando esta cápsula, a poder progresar un poquito. Un poco de progreso en solitario no está mal de vez en cuando. Gracias por pasarse por aquí y sean bienvenidos entonces a esta nueva entrega, a esta nueva cápsula personal. Continuando con la temática de los videojuegos favoritos, que son la tónica de estas cápsulas prácticamente, esta, al menos para mí, es una entrega muy especial y que en realidad representa una gran parte de lo que fue mi infancia y gran parte de lo que es mi amor por los videojuegos incluso hasta el día de hoy. Y sé que se les han entregado muchos títulos relacionados con esta franquicia, pero entiéndanos, es algo que nos une incluso hasta el día de hoy. Y es por ello que en esta entrega vamos a hablar de un juego que me acompaña incluso hasta el día de hoy y que me hizo descubrir a una de mis franquicias favoritas. Estamos hablando acerca de la entrega de Pokémon Plata, pero el original, el de Game Boy Color. No el remaster, ¿cierto? La versión de Nintendo DS, que también es una exquisita entrega. Como ya les había contado en el capítulo piloto, si es que así lo recuerdan, y conversamos un poco en la primera entrega destinada a la franquicia, esta entrega es mi favorita de toda la saga. Mencioné algunos puntos, pero no quise adentrarme mucho, ya que era en este espacio donde quería explayarme, o al menos en esta entrega en particular. Y desde ya les aviso que esta será la cápsula más personal, por así decirlo. Al menos para mí, es un juego que representa gran parte de lo que es mi amor por la franquicia, lo vuelvo a reiterar. Y bueno, luego de todos estos preámbulos, damos entonces inicio a esta cápsula, a este nuevo episodio. Bueno, como les había comentado antaño, esta entrega la conocí por medio de mi mejor amigo. Bueno, en realidad por medio de su hermano y sus amigos. En un principio no me llamó en lo absoluto la atención, pero obviamente mi amigo pasaba mucho más tiempo con su hermano y pudo ver más a detalle lo que era adentrarse dentro de este mundo y recorrer ciertos estos parajes. Y un día nos juntamos y estaba jugando. Fue en ese punto en donde descubrí este universo de juegos algo distinto, una saga que me acompañaría al menos por unos 15 años y varias consolas. Al principio no me manejaba mucho con la temática, pensaba que iba a luchar de inmediato, que uno podía elegir muchos Pokémones al tiro y luchar contra todo lo que se moviese, pero no. El inicio me pareció algo lento, no conocía mucho los tipos más de lo que pude ver en la serie, que tampoco era de mi agrado como ya les había comentado en otros capítulos. Recordaba todo de los viajes de Yoto y fue por eso que me decanté por él. Al principio fue algo confuso, no estaba acostumbrado a este tipo de aventuras, algo lentas para mí, un poco pasivas en su forma de avanzar, pero al menos sí tenía la costumbre adquirida con otras entregas de hablar con todos los NPC que se me presentaban en el juego, lo cual simplificó algunas cosas y me hizo reparar en ciertos desaciertos y bloqueos en el avance que me habían podido, por ejemplo, contar otras personas o que se habían, no sé, quedado estancados un poco en ciertas partes cuando luego más adelante conocí a otras personas que también compartían este amor por esta franquicia. Comencé mi aventura, dirigiéndome en la ardua tarea de ir a hablar con el profesor Oak por encargo del profesor Elm. Ya sabemos que todos los profesores tienen estos nombres como de árboles o de, no sé, plantas, cosas así. Para ir a recoger un paquete, ya esta es la primera misión que nos entregan o el primer encargo que nos hacen dentro de la franquicia. Bueno, en realidad el primer encargo al que yo me enfrentaba dentro de la franquicia. Resultó ser un huevo. Ahí fue donde me entregaron de igual forma el Pokédex por primera vez y luego de eso fue el comienzo de mi aventura oficial. Aquí ya nos independizamos, aquí ya es donde tomamos como las riendas del juego. De igual forma, era la primera vez que veía este concepto del rival en la franquicia. Vencerlo fue entretenido. Agrega este como aspecto de competitividad, que está dentro de lo que es una aventura en solitario, por así decirlo, o que no podía ser multijugador en ese momento. Era alguien con quien medirse y tratar de vencer siempre. La primera vez que jugué sí fue un reto, pero luego de que uno va rejugando la aventura o va sobreleveleando sus Pokémones. Varias veces me bastaba con generalmente el primer Pokémon de mi equipo, que ya estaba en un nivel un poco más alto, era capaz de vencer a su equipo en ocasiones. Ya igual he jugado esto varias veces, entonces podía entrenar a un solo Pokémon, o a veces me pegaba como unos retos en donde, no sé, trataba de llegar con un Feraligator al primer gimnasio, pero bastaba con sobrelevelear un poquito más a mi equipo para poder siempre vencerlo, tomar ventaja de este rival. De igual forma, la mayoría de las criaturas me parecían súper interesantes y llamativas en un comienzo. Como les mencioné en el capítulo de Pokémon, yo no era fan de la serie, o tan fan, así que no conocía todas las criaturas de este universo. Pero creo que hice las elecciones correctas en su momento, porque el equipo que elegí en este momento, que es el que siempre trato de elegir o el que llevo siempre hasta el día de hoy, llámeme monótono, pero en realidad me encariñé mucho con los sprites, por así decirlo. Pero este equipo se compone, ¿cierto? Básicamente de Totodile, Gastly, Marip, Pidgey, Lugia, sí, es verdad, incluyo un legendario, pero es mi legendario favorito, y un Magmar. Trataba de cubrir casi todas las ventajas de tipo o darle un poco de variedad, incluyendo Pokémon de tipo agua, tipo fuego, tipo volador, tipo fantasma. Sin querer queriendo, le di un poco de variedad, o mucha más variedad incluso de lo que elijo hasta el día de hoy en otras entregas. Ese equipo encontraba que cubría la mayoría de los gimnasios, tanto de la primera región que se nos presenta, tanto como nuestro viaje a Kanto posterior a la liga. La aventura progresó de forma adictiva. Cada combate que perdí me incitaba a seguir entrenando, conociendo las ventajas de tipos, analizando las estadísticas o los stats, que en ese tiempo casi que ni los conocía, sino ya más adelante, incluso conociendo a Marcelo, pude ahondarme un poco más en este mundo y cómo funcionaban las mecánicas, pero realmente era viciante. Cada camino, cada ruta plagado de entrenadores era emocionante, un desafío al ego y un desafío junto a mis compañeros. Avanzando por las rutas desde la Torre Bellsprout y pasando por la tortuosa ciudad Trigal, la ciudad que más recuerdo y con cariño, Ciudad Iris. Principalmente porque es una ciudad que presenta muchos desafíos, y no complejos, pero desafíos al fin y al cabo. Partiendo principalmente por el gimnasio de esta ciudad. Puedo creer que no fui el único, o quiero pensar que no fui el único que volvió un par de veces al comienzo del gimnasio al no conocer esta mecánica que nos presentaba el propio suelo del gimnasio, que es donde básicamente nosotros tenemos que seguir un camino que es como invisible. Bueno, estamos dentro de un gimnasio tipo fantasmas, donde hay medium, donde hay espiritistas, entonces tenemos que tratar de descubrir nuestro propio camino para poder llegar hacia el líder del gimnasio. De igual manera, podíamos tener distintos enfrentamientos con las chicas kimono para tener, por ejemplo, la MO Surf, y donde se nos presentaban, o donde yo al menos conocía, las distintas evoluciones que podía tener Eevee, tratando de elegir a priori lo que podía ser mi evolución favorita. Lástima que no se encontraba en esta generación de momento. Para finalizar recorriendo la torre quemada. Fue de mi agrado tener tantas cosas que hacer en una ciudad que no es muy grande. Recuerdo de igual manera los recorridos por el mar, chocando con estas paredes, estos bloques que nos iban indicando incluso un poco el camino. Eran ciertas limitaciones para nosotros poder encauzarnos hacia, por ejemplo, la ciudad donde se encontraba el gimnasio tipo lucha, y tener también la MO de vuelo. En esta parte, de igual forma, nos encontrábamos con las Islas Remolino, donde uno podía estar, bueno, no tantas horas, pero podía estar bastante tiempo recorriéndolas, encontrando todos los objetos ocultos, viendo qué tipo de Pokémon nos podíamos encontrar, y sobre todo el premio mayor, que era capturar a Lugia. En una primera instancia, a un menor nivel, para luego poder incorporarlo en nuestro equipo, o luego de recorrer la aventura, encontrarlo a un tierno nivel 70. Las cuevas eran un puzzle interesante y entretenido que mezclaba varias mecánicas divertidas, como el hielo, mover piedras con fuerza o tener que caer en agujeros para salir de ellos. Y no lo podemos dejar de lado, en este punto de la aventura, uno de los segmentos más entretenidos para levelear que eran todas las instancias en donde nos enfrentábamos al equipo Rocket y las veces en que tuvimos que sacarlos de la torre de radio, en donde conocimos también al campeón de la liga en Pueblo Caoba, en donde se nos presentaba esta figura como de una especie de detective que iba tratando de resolver estos misterios que estaban sucediendo en el Lago de la Furia, y en donde por fin pudimos ver un Shiny que marcó un poco la franquicia, por así decirlo, que era el Gyarados, perdón, del Lago de la Furia. Un Gyarados rojo que se nos presentaba con estas estrellas que caracterizan, cierto, la aparición de un Shiny, y que en ocasiones podía integrar en mi equipo, pero que no me gustaba tanto. Nunca fui tan fan de lo que era un Gyarados, pero este sí me gustaba por el hecho de ser rojo. Era algo distinto que hizo que en ocasiones lo incorporara, pero generalmente lo capturaba por parte de la historia y luego se iba a la PC. Como ya se mencionó en el capítulo de Pokémon, esta liga no presenta mucho desafío en términos de nivel, pero sí sentí que era un desafío por los Pokémones que presentaban y los movimientos que poseían, a excepción de Lance, que se volvía difícil por la mezcla de tipo y sobre todo de nivel. Pero bueno, ya coronados como el campeón de la liga, damos paso a uno de los mejores, si es que no, el mejor postgame en toda la franquicia, bueno, esto dentro de mi opinión. El postgame de este juego es sinceramente la raja. Es como si incluyese otro juego dentro del mismo cartucho, o bueno, dentro del mismo ROM. Es una aventura nueva, nuevos desafíos, nuevas medallas, la posibilidad de seguir acercándose a la meta de ser el mejor entrenador de esta entrega. Antes de llegar, debemos sortear un pequeño desafío, que es este viaje a bordo del SSN, en donde nos enfrentamos a nuestro rival, resolvemos algunos problemas y luchamos con algunos entrenadores para terminar el viaje. Recorremos Kanto en esta segunda mitad del juego, recorriendo los parajes del primer juego de la franquicia, pasando por los gimnasios originales y enfrentándonos a algunos de los líderes de la primera entrega, obviamente con una dificultad distinta. Existen algunos problemas que debemos resolver como parte del apartado de los puzzles característicos de la franquicia. Estos, la mayoría de las veces, están representados como recuperar un objeto para completar algo, arreglar el reactor, por ejemplo, de la región, conseguir la Pokéflauta para despertar Snorlax y cosas por el estilo. No son puzzles muy difíciles, pero que dan algo más para hacer o para poder explorar dentro de esta nueva región, nueva por decirlo así. En sí, esta segunda parte es una bocanada de aire fresco, una alegría. Cuando lo jugué no tenía idea de esta región, pues no me lo habían comentado, y tampoco es que haya conversado mucho con el hermano de mi mejor amigo, simplemente empezamos una aventura, y fue una genialidad, debido a que la primera parte de este juego se puede terminar alrededor de unas 10 horas, o menos, si es que decías hacer una especie de speedrun involuntario. Por mi parte consideraba esto un juego prudente, pues lo catalogaba como un juego móvil. Todavía no descubría mucho acerca de esta franquicia y de dónde había surgido, entonces creía que era un tiempo prudente para este tipo de juegos. En fin, luego de completar esta región, se nos da la posibilidad de investigar un nuevo territorio, el Monte Plateado, un lugar salvaje con Pokémones de gran nivel, y al final de este podemos encontrar una caverna, y al final de esta caverna un monstruo. Un monstruo en forma de entrenador. Nos encontramos con Red, quien representa la figura de un entrenador consagrado a lo que nosotros aspiramos ser, lo que nosotros queremos lograr, con Pokémones bestiales y a un muy alto nivel, capaces de acabar con cualquier equipo mal entrenado con mucha facilidad. O bueno, mal entrenado entre comillas, porque después de todo ya habíamos ganado la liga y la mayoría de los gimnasios. Podríamos decir entonces un equipo mal balanceado. Esta es la guinda del pastel que corona esta maravillosa entrega, el desafío, la última batalla, que se puede ver pequeña tal vez por los sprites de esta entrega, pero que representa algo enorme, incluso, como nosotros habíamos mencionado en el capítulo de la saga, casi filosófico. Concluyendo de esta manera nuestra aventura, al derrotar a Red, nos convertimos en el entrenador más fuerte de la región. No hay nadie por sobre nosotros y queda lo último, la última tarea para alguien que ya no busca más retos de combate y una de las tareas principales para todo jugador, que es la de completar el Pokédex y conseguir a todas las especies, a todas las criaturas de las dos regiones que nos presenta este título, incluyendo legendario, o bueno, los restantes. porque puede ser que a estas alturas de la aventura ya hayamos capturado algunos legendarios, como por ejemplo Lugia, Jojo o a los errantes que son catalogados, ¿cierto?, de los perros legendarios. Dentro de los aspectos técnicos, es conocido que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, y es por ello que trataré de hablar de los aspectos técnicos desde una perspectiva más abierta. En sí, el juego está en 8 bits, que es lo que poseía el Game Boy Color, pero siento que está muy bien construido, los sprites evolucionaron de buena manera, dándole más definición a la figura de los Pokémon, además de contar con mayor fluidez y velocidad de movimiento. En el apartado de sonido, sí, mejoró, pero tampoco es una medida muy apreciable, debido a que las limitaciones de la consola, o bueno, en este caso el teléfono con el que lo estaba emulando, no daban un buen aprecio de lo que podía ser la calidad de sonido. Y recordemos que es un juego que en ciertos aspectos está limitado a la tecnología de la época. Pero bueno, se puede disfrutar como tal. Ya para ir concluyendo esta pequeña cápsula que ya se ha alargado bastante, voy a presentarles algunas curiosidades, dentro de las cuales podemos ver que hay muchas zonas en la primera entrega que ahora se encuentran inaccesibles, como por ejemplo Sylph S.A. en la zona Safari o el Museo de Ciudad Plateada. Se tenía planeado que esta fuese la conclusión de la saga, el fin, y que concluyese con o tratase de arreglar algunos cabos sueltos de la primera entrega y se concluyese también la historia de Red y el equipo Rocket. En esta entrega no contamos con fósiles para revivir, lo cual es algo muy común en la entrega anterior y que se ha visto en muchas de las entregas posteriores. Esta es una de las generaciones más exitosas de la franquicia, superando con el doble de ventas a su antecesor, siendo un éxito de ventas en Japón y superando 1.5 millones de ventas en menos de un mes. En mi opinión, esta entrega es una joya que superó con creces a su antecesor, pero sin opacarlo, obviamente, de forma negativa, ni tampoco denostarlo de alguna manera. Fue un juego que destacó por la implementación de ciertas mecánicas nuevas de combate y por una aventura más extensa, completa y sobre todo más divertida, implementando una segunda mitad que reavivaba lo que parecía el final de este juego y otorgándose un paseo por la nostalgia de la primera generación para quienes la jugaron en su momento, pero ahora con colores, nuevos Pokémones, nuevos desafíos y todo eso en un camino de crecimiento para el desafío final, que es enfrentarnos contra nuestro yo del pasado, contra Red, para así dar fin a un episodio sublime de esta entrega. Es verdad que Crystal fue superior a este título en muchas maneras, además de ser más inclusivo, por así decirlo, pudiendo elegir el género del protagonista de la aventura, siendo un juego más completo de muchas maneras, pero no fue el primer juego para mí, no fue el primer juego de la franquicia con el que pude vivir e encarnar estas aventuras, y es por ello que la edición plata o silver ocupó un lugar más especial para mí. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en esta aventura, recorriendo los caminos de un campeón o campeona. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado y les haya traído algún recuerdo, de igual manera que los incite a poder recorrer esta aventura tal cual como lo hizo un pequeño Alejandro hace ya muchos años. Les recuerdo que si están disfrutando de este proyecto, nos pueden seguir tanto en Spotify como Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y ahora en Twitch, cierto, como Portal Geek Podcast, ahora sí, todo junto, también en nuestro canal de TikTok. Muchas gracias por escucharme en este recorrido por la nostalgia y nos vemos en la siguiente cápsula o el siguiente episodio. Hasta pronto.